Ya hemos llegado a las 8 en punto de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Javier Fernández Mardomico.
Buenos días, claro está, si se incorporan a esta hora. Llevamos dos contándoles las noticias de este viernes, de este 21 del mes de febrero. Va a cambiar algo el tiempo cara al fin de semana, ya se lo advertimos. Si por lo visto esta semana esperaban un fin de semana de sol espléndido y 20 grados para disfrutar, qué sé yo, de las terrazas de Madrid, pues no ha habido suerte. Pero tampoco va a estar mal, ¿eh? No se asusten, ahora se lo cuenta mi compañera Ainhoa González. Viernes de febrero, este 21 del segundo mes del año en el que tenemos muchísimo que contar. Están los tribunales que echan humo, así que vamos por partes. Caso Ábalos, pasaporte fuera, le han retirado el pasaporte. El juez le prohíbe salir de España y le obliga a comparecer cada 15 días en el juzgado por, ya lo saben, presuntos delitos de corrupción. Así que aplica al exministro de Transportes y también exsecretario de Organización Socialista, todavía diputado en el Congreso, se lo recuerdo, las mismas medidas que ya pesan sobre Víctor de Aldama, el presunto nexo corruptor de toda esta trama que se investiga, y Koldo García, el que fuera asesor del ministro. La situación de José Luis Ábalos se complica conforme pasan las semanas, eso está más que comprobado, porque pese a que evidentemente hará falta un juicio y hará falta una sentencia que pruebe los indicios que sospecha el juez se han producido, esos indicios, los que pesan sobre él, son manifiestos a ojos de la justicia. Y es sin duda la china en el zapato de un partido socialista al que se le nota ciertamente incómodo cuando se le pregunta por ello, como diciendo a algunos, pero ¿qué me van a preguntar ustedes? Si este señor no tengo nada que ver con él. No, ahora ya no. Pero sí que se tuvo que ver con José Luis Ábalos. Y tanto que se tuvo que ver. Lo fue casi todo en el gobierno y casi todo en el Partido Socialista.
Absoluta tranquilidad. Nosotros, como saben, actuamos con contundencia cuando tuvimos las primeras informaciones sobre este caso.
Cuando se tuvieron las primeras informaciones sobre este caso, José Luis Ábalos fue en las listas electorales por Valencia y resultó elegido diputado en el Congreso, cargo del que todavía disfruta hoy en día. Resultó elegido y, por lo tanto, continuó aforado. Por eso, precisamente, ha hecho falta un suplicatorio del Congreso de los Diputados para juzgarle. Y por eso, precisamente, se le está juzgando en el Tribunal Supremo. Hay cosas que no conviene olvidar del todo. En cualquier caso, habrá que esperar a que la justicia dicte y dictamine, pero la situación, ya les digo, es complicada para el señor Ábalos. Y les digo que los tribunales están a pleno funcionamiento porque está este asunto, lo de Koldo, Aldama, Hidrocarburos, Rubiales, Luis Rubiales, tenemos sentencia de Rubiales. Y la sentencia dice que el beso a Jenny Hermoso, una imagen que han visto ustedes repetida unas cuantas veces desde que se produjo en verano del 22, pues el juez dice que es agresión sexual, pero que es agresión sexual pequeñita. Básicamente es lo que dice el juez, que lo ha condenado a 18 meses de multa, y tampoco es que la multa sea muy allá, 10.800 euros. Pero la condena por agresión sexual, que es lo que de verdad interesaba a muchos, ahí está, confirmada. Fue agresión sexual, es lo que dice la justicia. Lo de coacciones no, de eso absuelve a Rubiales y al resto de imputados. Y luego está la condena social, que con esa no se cuenta, pero ahí está, porque Luis Rubiales desde aquello está censurado en España, está cancelado, defenestrado. No tiene posibilidad alguna de trabajar prácticamente en nada. Y relacionado con el fútbol ya ni hablemos. Ojo, con motivos de estarlo, que las tropelías en la federación fueron una montaña, aunque lo que de verdad acabó con su mandato fue lo del beso a Jenny Hermoso. Bueno, pues condena a Luis Rubiales, pero es que ahora tenemos también lo de Podemos, y lo de Podemos, menuda historia. Juan Carlos Monedero, ideólogo, uno de los fundadores, gurú ideológico del partido, que está viviendo su propio Me Too. Y lo grave es que informa hoy el diario ABC, que es quien ha empezado a destapar todos estos asuntos, que Podemos lo sabía. José Luis Urgel, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El diario de Vocento desvela una conversación de WhatsApp entre Raquel Ogando, exmilitante y colaboradora de la Formación Morada, y una de las presuntas víctimas de Monedero. Esta última le dice a Ogando que se está enterando de muchas cosas que le decepcionan, como que Irene lo sabe y Pablo desde luego, escribe, en referencia a Irene Montero y Pablo Iglesias. La colaboradora de Podemos le responde que claro que lo saben. Esto ha dicho Raquel Ogando a Telemadrid.
Creamos que la primera acusación la conocen en septiembre de 2023, hombre, me parece que nadie va a ser tan ingenuo de creerse esto.
Habla de septiembre de 2023 porque el 12 de ese mes es la fecha en la que Podemos reconoce que recibió dos denuncias. Dos días más tarde, el 14 de septiembre, Juan Carlos Monedero anunció su salida de la fundación vinculada al partido. Sin embargo, la formación nunca informó de los motivos. Silencio absoluto hasta ahora. Además, tal y como cuenta El Mundo, esa misma semana de septiembre, Podemos sentó en primera fila a Monedero en un acto de Jone Belarra e Irene Montero. Junto a estas dos denuncias se suma la de una alumna de la Universidad Complutense que ya investiga a su profesor de Ciencias Políticas por un presunto caso de acoso sexual. ¿Y en Podemos qué dicen?
Juan Carlos Monedero no tiene ninguna responsabilidad en Podemos.
Es Isa Serra, eurodiputada y portavoz del partido. De momento no consta ninguna denuncia en los juzgados por estos casos de violencia sexual. Lo que sí ha llegado a los tribunales, según cuenta hoy The Objective, es una demanda contra Pablo Iglesias por acoso laboral. La ha presentado su ex socio, Sergio Gregory, con quien Iglesias fundó la pseudo-televisión Canal Red. Por cierto, Gregory es el autor del audio publicado por el ABC en el que revela el presunto caso de acoso sexual perpetrado por Juan Carlos Monedero.
Gracias, Urgel. Eso es lo que pasa en España. En Madrid lo que sucede es que, oh sorpresa, la temperatura en la Asamblea sigue subiendo cada jueves. Menuda mañana la de ayer en la Cámara con las residencias otra vez en el punto de mira, porque las residencias, los fallecidos en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, es un tema más que sensible. Es un tema que al gobierno regional le hace daño y se nota. Y es normal. Es normal que te haga daño el hecho de que te llamen asesino directamente, como llaman algunos, y te recuerden todos los días la cifra de fallecidos. Eso no tiene que ser plato de buen gusto, desde luego. Y es sensible porque la izquierda, consciente de ese daño, hace hincapié en los fallecidos en las residencias de ancianos durante la pandemia en la Comunidad de Madrid. Hace hincapié, ya les digo, cada vez con más frecuencia.
Lo grave es el desprecio hacia las víctimas por no haberse reunido ni una sola vez con los familiares. Lo grave es enviar cartas reclamando las cuotas de las residencias donde los condenaron a morir. Lo grave es estar 5 años impidiendo cualquier tipo de investigación para que se sepa la verdad. Lo más grave fueron los protocolos que decidieron quién podía salvarse y quién no.
Entre la indignidad de su jefe de gabinete y la dignidad de las víctimas de la pandemia, usted ha elegido la indignidad de su jefe de gabinete. Miguel Ángel Rodríguez, que debería ser ya historia en la política madrileña. ¿Por qué no le cesa, señora Ayuso? ¿Se ha cagado?
Siempre están criticándonos con lo mismo, siempre nos están llevando con las mismas mierdas. Yo no voy a entrar en su trabajo, señoría. Ya dijeron, tenían que retorcer el dolor de las víctimas de las residencias. No les importó tampoco cuando yo les he traído casos personales de víctimas que dicen que les dejen en paz y que no les metan en esa marea en la que están todos aquellos rebotados que se han quedado fuera de este partido.
Y claro, decía la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que por qué no se habla de otras comunidades, y es verdad que no se habla de otras comunidades. Es verdad que Madrid fue de las más afectadas por la pandemia, pero si nos fijamos en los datos reales, de lo que pasó en las residencias de mayores durante la pandemia en toda España, la tasa de mortalidad en Madrid en las residencias no es de las más altas de toda España. Le superan Castilla y León, Castilla-La Mancha, Navarra, La Rioja, Aragón, Madrid y Cataluña es donde más muertos hubo en número de muertos, pero evidentemente es porque es donde más gente vive. Ninguna de las dos están a la cabeza en la tasa de mortalidad, que en realidad es lo que se debería mirar. Eso es lo que sucede en Madrid, eso es lo que sucede en España y fuera de nuestro país, pues fuera de nuestro país tenemos la vista puesta, además de todo lo que sucede en Estados Unidos, la motosierra en forma de regalo de Milei a Elon Musk, las últimas declaraciones de Donald Trump refiriéndose al presidente de Ucrania, a Volodymyr Zelensky, como dictador, como payaso, como causante de la muerte de millones de personas. Pues más allá de todo eso que les venimos contando en los últimos días y en las últimas horas, hoy nos fijamos en Alemania, porque en medio de todo este caos internacional que vive el planeta, la primera potencia económica europea se juega su futuro en las urnas. El domingo tenemos elecciones. Berlín, corresponsal Luis Aliaga, buenos días.
En dos jornadas Alemania se enfrenta a unas elecciones federales anticipadas. Inmigración, seguridad y economía son los temas de esta campaña. Un tanto diferente debido a los últimos ataques terroristas que ha sufrido la República en los últimos meses. A la cabeza el Partido de la Unión, los conservadores, con un casi 30% de los votos, un increíble ascenso de 5 puntos. Por detrás la ultraderecha AfD y un 21%, a quien ya han avisado que van a aplicar un cordón sanitario. Según los sondeos, uno de los grandes afectados, el actual canciller en funciones Olaf Scholz y su partido socialdemócrata, que caen en picado hasta el 15%. Esto significaría que Scholz es el primer canciller que no ha sido reelegido en la historia del SPD y el que menos ha durado en el poder en medio siglo. Los verdes caen un punto con un 13% y los liberales quizá ni consigan representación. Una cosa son las urnas y otra serán los pactos. En el tablero una posible gran coalición entre los conservadores y los socialdemócratas de Scholz. O incluso los conservadores si alcanzan acuerdos con los verdes. Campaña corta y dura que termina el próximo domingo.
Más asuntos que repasamos a las 8 y 11 minutos de la mañana. El Partido Popular presenta hoy en el Senado su ley de fiscalidad agraria. Mónica Roncero.
Con propuestas como la rebaja del IVA del 21 al 10% en la compra de materiales o deducciones del 25% por contratar seguros agrarios. Alberto Núñez Feijóo se reunía este jueves con sindicatos agrarios para trasladarles la iniciativa que, según los cálculos del PP, supondría un ahorro de más de 700 millones en impuestos y cargas económicas.
Investigan el móvil económico del asesinato del exalcalde de Gandía.
Arturo Torró fue encontrado en una cuneta a la altura de Xeresa con un disparo y posibles signos de estrangulamiento en lo que todo apunta a una acción de sicarios. El empresario, que hizo su fortuna con la cadena de ópticas Más Visión, no estaría pasando por su mejor momento económico después de sufrir embargos a raíz de varias sentencias judiciales.
Se cumple un año del incendio de Campanar en Valencia.
El fuego devastó un edificio de viviendas, dejando 10 fallecidos y a más de un centenar de familias en la calle. Las llamas se iniciaron en un piso de la séptima planta y se propagaron con rapidez por toda la fachada revestida de poliuretano por culpa del viento.
Los de la casa de arriba que salgan, por Dios.
Más con este viento.
El suceso cumple mañana un año, envuelto en una compleja investigación judicial afectada por la pérdida de pruebas debido a la dana, mientras el inmueble ya está listo para su reconstrucción.
Y el análisis forense indica que uno de los cuerpos entregados ayer por Hamás no corresponde a la identidad proporcionada por el grupo yihadista.
El informe señala que se ha podido establecer la identidad de los dos niños de la familia Vivas, de 4 años y 9 meses de edad, pero no así la de la madre. Se trata de un cuerpo anónimo que no ha podido ser identificado. El cuarto cadáver es el del periodista israelí Oded Lifshitz, de 83 años. El secretario general de la ONU ha condenado la ceremonia de entrega de ataúdes, mientras el primer ministro israelí ha prometido venganza.
Mientras tanto, en Madrid, Loli Jurado, la Fórmula 1 está más cerca de ser una realidad.
Urbanismo ha aprobado el plan especial que autoriza la celebración de eventos deportivos en IFEMA y contempla la posibilidad de que se levanten nuevos edificios. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Tendremos en cuenta todas las disposiciones, todas las resoluciones que se han venido incluyendo en los distintos informes para paliar los problemas que pueda tener o que pueda acarrear a los vecinos de esa zona en lo que tiene que ver con los posibles ruidos y también con aspectos relativos a la movilidad.
El último paso será el visto bueno del Pleno la próxima semana. El Ayuntamiento pretende otorgar a finales de abril la licencia para el futuro circuito.
El Colegio de Ingenieros premia al Santiago Bernabéu como mejor obra de la ciudad.
Destaca que su remodelación ha sido una de las obras civiles y de edificación más importantes de Europa en los últimos años. Una obra considerada todo un reto de la ingeniería, según el propio colegio, con la dificultad añadida de hacerse en el centro de una gran urbe como Madrid y de forma compatible con la celebración de los partidos de fútbol del equipo blanco.
Madrid votará los proyectos de sus vecinos.
Desde el próximo martes y hasta el 27 de marzo, los empadronados mayores de 16 años podrán decidir en qué invertir 50 millones de euros del presupuesto municipal. Se han seleccionado 189 proyectos definitivos que saldrán a votación, pero que aún no son públicos. Esas votaciones se pueden realizar a través de la plataforma municipal Decide Madrid o de manera presencial en oficinas.
Y ya conocemos las fechas para la EBAU.
El examen de acceso a la universidad será entre los días 3 y 6 de junio en convocatoria ordinaria y del 1 al 3 de julio en extraordinaria. Solo el año pasado, 39.000 estudiantes madrileños se presentaron a esta prueba.
8 y 14 minutos de la mañana, vamos a echar un nuevo vistazo al estado de la circulación, primero en las calles de Madrid capital. Charo Alcázar, buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Fin de la incidencia en el oeste de M30, aunque allí todavía van a encontrar circulación densa por toda la ribera del Manzanares. Ha mejorado mucho la parte este, pero hay un tramo en el noreste todavía complicado entre Costa Rica y el nudo de Manoteras. Con respecto a los accesos, es todavía hora punta en la A5 desde la carretera de Boadilla del Monte, así como en el norte, tanto la A1 como la M11. A tener en cuenta también la Avenida de América, con tráfico muy denso desde el cruce de la calle Cartagena, la prolongación de O'Donnell conductor izquierdo sentido centro, y precisamente allí, en todo el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V, así como en la calle José Abascal o Raimundo Fernández Villaverde.
Salimos a las carreteras de Madrid y su comunidad. Situación a esta hora de GT. Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora van a encontrar complicaciones debido a un alcance que se ha producido en la M40 a la altura de Barrio La Fortuna en dirección a la A6 y que provoca varios kilómetros de retenciones. Al margen de esto, tráfico lento en las entradas a Madrid por la A4 en Pinto y Butarque, la A42 en Parla y Getafe, ya de salida en la A2 en Torrejón de Ardoz y A3 en Rivas. Y les pedimos precaución si circulan por la M40 en Vicálvar y Coslada en sentido A2 y en la zona de Hortaleza sentido A1.
Y el pronóstico del tiempo para este viernes de la mano de Sara Valle.
Con más nubes y algo menos de temperatura, así afrontamos la previsión meteorológica para este viernes en la capital, donde empezamos el día con los termómetros por encima de los 5 grados y subiendo hasta marcar una máxima previsiblemente de 17, un par de grados menos con relación al día de ayer en algunos puntos de la capital. Una jornada, como decimos, marcada por esa variabilidad en el cielo durante la mañana, y luego por la tarde llegando una mayor cobertura nubosa que nos va a dejar el cielo parcialmente cubierto, con algo más de viento durante la tarde, con rachas que incluso podrían superar los 30 kilómetros hora, y será al caer la noche cuando esas nubes que han ido ganando protagonismo durante la tarde puedan empezar a descargar algo de precipitación.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y al intercambiador. Intercambiamos noticias, como siempre, a esta hora en Buenos Días Madrid, hoy con Ángela Beato, Madrid Diario. ¿Qué tal, Ángela? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y con Inés Verdejo, Agencia EFE. ¿Qué tal, Inés? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Ángela, empezamos en La Ventilla, que se moviliza porque piden un ascensor para el metro.
Estuvieron ayer haciendo ruido por la tarde en el entorno de sus bocas de metro, pero llevan ya más de 15 años movilizados. Los residentes en el barrio de La Ventilla Almenara, en Tetuán, quieren que se mejore la accesibilidad de esta estación de metro de la línea 9, y eso solo se consigue pues instalando el ascensor que ya les habían prometido y que estaba contemplado en el plan de accesibilidad e inclusión para este año 2025, pero no saben por qué los trabajos se han retrasado y las obras les han dicho que no empezarán hasta 2027. Lo de pedir un ascensor no es un capricho, es que en este barrio viven muchas personas con algún tipo de discapacidad física. Da la casualidad de que en la zona abundan las viviendas sociales de lo que era Libima, concedidas a personas con dificultades de movilidad, muchas de ellas en sillas de ruedas. Y no solo eso, resulta que en la zona hay también un centro especializado para el tratamiento de personas con esclerosis múltiple. Está en la Avenida de Asturias, muy cerca de esa boca de metro por la que no pueden acceder porque solo tiene escaleras. Creen que si es una cuestión de prioridades, pues este barrio debería estar al principio de la lista de la Consejería de Transportes, por delante del proyecto de remodelación de la estación de Santiago Bernabéu con sus 12 ascensores panorámicos. Lo que dice la consejería es que actualmente el 70% de las estaciones de la red ya son accesibles y que el propósito de la Administración Regional es que ese porcentaje siga creciendo con el plan que tienen en marcha. Pero, claro, ese plan se va adaptando, se va actualizando, y esto ha supuesto modificar algunos de los plazos previstos o incluir nuevas estaciones que al principio no estaban contempladas. Bueno, se defienden diciendo que modernizar las estaciones es una labor compleja, sobre todo cuando se trata de un sistema de transporte casi centenario y que no siempre las condiciones son fáciles. Por ejemplo, a veces ni siquiera se cuenta con espacio en las aceras para excavar los fosos. Pero bueno, el compromiso, dicen, es buscar la solución y resolver el problema.
Inés, los madrileños que van a poder votar a partir del martes los sextos presupuestos participativos en la capital.
Sí, Eso es, lo contabais hace un rato. A partir de este martes, del 23 de febrero hasta el 27 de marzo, algo más de un mes, los madrileños que quieran van a poder votar en estos presupuestos participativos de 2024-2025 y van a poder decidir en qué quieren que se inviertan 50 millones de euros de las cuentas del Ayuntamiento de la capital. Puede votar cualquier persona que esté empadronada en Madrid y que sea mayor de 16 años. Hay 189 proyectos seleccionados para esta votación, de los cuales 157 afectan a único distrito y otros 32 que afectan a toda la ciudad o a más de un distrito. Todas estas propuestas han sido presentadas previamente por los madrileños y su viabilidad ya ha sido confirmada por los técnicos municipales, o sea que podrían salir adelante. Para votar lo hacen desde la plataforma Decide Madrid o de manera presencial en las oficinas de registro del ayuntamiento, y cada votante va a decidir qué proyecto de estos 32 que afectan al conjunto de la ciudad son los ganadores, y cada ciudadano va a poder votar también los proyectos seleccionados de único distrito, sin necesidad de que sea el distrito en el que está cada persona empadronada. El ayuntamiento va a reservar 15 millones de estos 50 para los proyectos ganadores que beneficien a toda la ciudad y 35 para los proyectos de los 21 distritos concretos. Para los que sean un poco escépticos sobre los presupuestos participativos, que se sepa que ya desde que existen los presupuestos participativos se han ejecutado más de 600 proyectos que han nacido de aquí. Y, por ejemplo, de la última convocatoria se ha conseguido pues la biblioteca y el nuevo centro cultural del Cañaveral, el festival de las noches de blues de Moratalaz y la feria del libro de esta zona, y pues, por ejemplo, también transformaciones de zonas verdes como la del barrio de Butarque o la del castillo de la Alameda. Así que, bueno, que sepa que, por ejemplo, hasta ahora no se sabe qué proyectos son, pero a partir del martes se conocerán, serán públicos, y animar a votar, porque efectivamente sí, bastante salen adelante.
Claro que sí. ¿Cuándo se abre el túnel de Bonaparte, Ángela?
En principio en diciembre, es así como se conoce popularmente al túnel de Villanueva, porque lo mandó construir José Bonaparte durante la invasión francesa, pues para conectar los jardines del Campo del Moro en el Palacio Real con la Casa de Campo, por debajo del Paseo de la Virgen del Puerto. Son 56 metros de longitud en total. Buscaba Bonaparte tener un pasadizo de seguridad, pero ni lo pudo estrenar, lo echaron antes. Luego la familia real lo utilizó para moverse de un parque a otro. Se dice que por ahí salió hacia el exilio la familia de Alfonso XIII tras la proclamación de la Segunda República, que en ese periodo se abrió para que pudiera pasar los ciudadanos, convirtiendo la Casa de Campo en un parque popular, y que luego, durante la Guerra Civil, se utilizó como almacén de municiones. Las obras de construcción de la M30 lo taponaron la salida del túnel, se abandonó, y luego ya en los 80 lo cerraron. A principios de los 2000, cuando se soterró la M30, se liberó el acceso, pero bueno, quedó encajado ahí entre galerías subterráneas y sin hacerle mucho caso. Ahora los dos responsables de su gestión, que son Patrimonio Nacional y el Ayuntamiento de Madrid, proyectan reabrirlo y convertirlo en una atracción turística más. El tramo del Estado ya ha empezado a restaurarse, es el primero que se va a abrir al público y podremos observar probablemente eso a finales de año, que es cuando está previsto rematar las obras, pues cómo es esa galería. Habrá un panel informativo desde los jardines del Campo del Moro y conoceremos la historia del túnel, y una plataforma permitirá ver el interior. Eso sí, es una buena noticia a medias, porque sí reabrirá en diciembre el túnel, pero solo ese tramo. En un futuro ya podrá atravesarse completamente por una pasarela central, pero para eso habrá que esperar a que el ayuntamiento haga sus deberes, arregle su tramo, la entrada por Madrid Río, que probablemente pues no será hasta 2027.
Muy bien. Inés, tenemos el rally de los embalses.
Eso, os voy a sacar un poco de la capital, que Ángela y yo venimos muy muy de capital hoy.
Sácanos este fin de semana.
Eso es. Es la edición 27 de este rally de los embalses que comentabas, que ya es un clásico y que junta cada año a los aficionados de la bici en la zona noroeste. Se celebra este domingo 23 en Galapagar y ofrece dos modalidades de participación para quien se anime. La federada, que son 57 kilómetros, un poco más durita, que es algo más larga que las otras ediciones,
y la Popular, que son 36 kilómetros de recorrido. Empieza a las 10 de la mañana en el velódromo Tasio Greciano, que hace un buen rodeo por el embalse de Valmayor y garantiza que va a ser una jornada de fiesta para la zona de la sierra, para los ciclistas y para los que no sean ciclistas que se quieran acercar a esta zona, que sepan que va a haber fiesta para todos. El gancho principal de este rally, pues os lo imagináis, es lo espectacular del recorrido por el embalse de Valmayor y por todo su entorno. Y es que este rally de los embalses es la segunda carrera más antigua del calendario de bicis todoterreno de Madrid y es una prueba que impulsa la peña rompepiernas de Galapagar y que trabaja todos los días por recordar la tradición ciclista que hay en esta zona de la zona noroeste de la Comunidad de Madrid y que estiman que este año va a tener una participación de más de 500 corredores. Así que nada, quien se quiera animar a acercarse este domingo ya sabe que en Galapagar y en sus alrededores tienen la fiesta a la bici.
Muy bien. ¿Tú te animas?
No, pero a lo mejor a tomar algo, sí.
A verlo, ¿no? A verlo igual, sí. ¿Tú te animas, Ángela, o no?
Yo aplaudir, además, el muy nombre bien. Del club organizador Rompepiernas ya me no me da mucha
sí,
garantía.
Sí. Bueno, hay una carrera ciclista muy famosa que se llama la Rompepiernas, ¿eh?
Sí,
muy famosa.
Mejor tomar caña, sí.
Yo no sé cómo hay gente que se apunta a esas cosas llamándose Rompepiernas, pero bueno, oye, que hay gente para todo.
Eso, hay gente para todo.
Como decía el torero. Ángela Beato, Inés Verdejo, que paséis un muy buen fin de semana. Un abrazo para las dos.
Que vaya bien.
Hasta la semana que viene. Estamos llegando a las 8:30 de la mañana. A esa hora ya saben que los viernes abrimos capítulo de Tertulia Express, de versión reducida de la tertulia, aquí en Buenos Días Madrid con Ángel Collado y con Marta Gómez Montero. Un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Información de servicio. Conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Las noticias de las 2, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con Elia Fernández y todo el equipo de informativos de Onda Madrid. Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
En Onda Madrid.
¿Qué tal va la reforma de tu casa?
Mal. Mi vecino quiere parar la obra porque dice que excede el ruido permitido y no es así. Está siendo imposible ponernos de acuerdo.
¿Conoces la Oficina de Mediación del Ayuntamiento de Madrid? Un servicio pionero para resolver conflictos en competencias municipales, efectivo en 8 de cada 10 casos. Entra en madrid.es/oficina-mediación y alcanza un acuerdo. Ayuntamiento de Madrid.
Hoy tenemos partido de la onda desde las 6:30 en el 106 de la FM. Primero con España. La selección femenina arranca la clasificación de la Liga de Naciones ante Bélgica, en Valencia y por las víctimas de la Dana. Además, Atlético de Madrid B, Villarreal B. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En el partido de la una nos gustan los nuestros y nos encanta escucharles.
Hola, Lucas Vázquez, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
José María Jiménez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Damos voz a los aficionados.
Porque el año pasado, bueno, pues sonó la flauta y ya está.
Pues sonó la flauta, dice Carlos, ¿qué te parece?
A mí me gustó mucho la flauta esa que sonó el año pasado.
Contamos la última hora de los equipos madrileños.
Kylian Mbappé está recuperado, Courtois lesionado.
No han entrado en la convocatoria Lenormand, Barrios y Azpilicueta.
Y nos emocionamos.
¡Vamos!
De lunes a viernes a la una en punto, quedas convocado.
El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
A las 8:30 de la mañana, en un momento saludamos a Ángel Collado y a Marta Gómez Montero. Antes vamos a echar un nuevo vistazo al estado de la circulación, primero en las calles de Madrid capital. Charo Alcázar, buenos días de nuevo, Charo.
Hola, buenos días, Javier. Bueno, por fortuna tiende a mejorar la situación circulatoria, para empezar, porque ya no hablamos de incidencias. El tráfico sí es cierto que sigue siendo muy denso, sobre todo en el oeste de la M30, al paso por la Casa de Campo, dirección A6, y en un tramo del noreste de la M30. Allí el tráfico sigue siendo lento, entre Sagrado Corazón y Nudo de Manoteras. En el resto de la vía ya se circula con normalidad. En cuanto a los accesos, lo más relevante en el acceso de la Plaza de Cristo Rey a las calles Sea Bermúdez y José Abascal, A5 desde carretera de Boadilla del Monte, prolongación de O'Donnell, conductor izquierdo, y Avenida de América. Y lo más denso, en la parte más céntrica, en las proximidades de la Plaza del Emperador Carlos V, en Raimundo Fernández, Villaverde, o en las calles Sagasta, Génova, Plaza de Colón.
Salimos a las carreteras de Madrid y su comunidad. Situación a esta hora de GT. Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la M40, a su paso por Alcorcón en dirección a la A6. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento de entrada por la A42, a su paso por Parla 5 Alcorcón, y ya la M40 en Coslada en sentido a la 2.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Ángel Collado.
Muy buenos días de nuevo.
Buenos días, Marta Gómez Montero.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Marta? Buenos días. Pues muy bien, de viernes, ¿no?
De viernes, ya, claro.
Sí, sí, sí. Cuesta que llegue el viernes, pero siempre llega.
Sí, sí, al final todo llega, al final todo llega, también los viernes. Hola, Carlos Ibáñez.
Hola,
buenos
tal?
Días.
Buenos
¿qué
días.
Dicen los digitales?
Bueno, pues vamos con ese repaso a la prensa digital esta mañana. Empezamos con Público. Esquerra y Los Comunes creen que hay debate sobre el salario mínimo catalán, pero chocan con Junts en las prioridades. El diario nos cuenta hoy que Trump lleva las relaciones con Europa a su peor momento después de un mes en la Casa Blanca. Vox Populi, la OTAN aboca a España a un imposible. 10.000 millones más para defensa en menos de 4 meses. Y también señala que la alianza, bajo el impulso de Trump, exige a los aliados con menor inversión que lleguen al 2% del PIB antes del verano. Dice Vox Populi que eso es una encrucijada insalvable para España. El Confidencial, la cruzada anti-woke de Trump pone en jaque a las empresas españolas aquí y en Estados Unidos. El periódico de España, Partido Popular y Vox se resitúan ante la embestida de Trump. Feijóo abandera el discurso europeo y Abascal consolida su seguidismo a Washington. ¿Qué cuenta esta mañana el Español? Bueno, pues que Abascal evita criticar a Trump en Washington y culpa a la Unión Europea de la invasión de Ucrania. Nos quieren llevar a la guerra total. El líder de Vox dice que el gobierno español financia la guerra de Ucrania porque compra a Rusia el doble de gas que antes del conflicto. Y el debate, la corrupción carcome al gobierno y al entorno de Sánchez en el primer aniversario del caso PSOE. Y terminamos con The Objective. Pablo Iglesias denunciado por acoso laboral por el cofundador de su canal de televisión, el periodista Sergio Gregory, emprende acciones legales contra el ex líder de Podemos.
Qué feo esto de Monedero, ¿eh, Marta?
Pues sí, feo en sí mismo, porque es feo en cualquier persona, evidentemente, pues sí. Estas acusaciones de estas tres chicas, y ya, por otro lado, ha abierto una investigación la Complutense el comportamiento, si este comportamiento fuera delictivo. Pero además de que es feo y absolutamente rechazable en cualquier persona, pues aquí se une el hecho de la hipocresía absoluta por parte de los dirigentes de Podemos, ¿no? Y del propio Monedero, que se han convertido en los adalides en esa cruzada "yo sí te creo, hermana". Vemos que mientras se les llenaba la boca con estas proclamas y con estos argumentos, pues ellos hacían exactamente lo que estaban denunciando. Y bueno, pues eso, muchísima hipocresía. Es que ya no es uno, porque ya es, bueno, pues tenemos de todo este entorno, está Monedero, está Errejón, que veremos el recorrido que tiene, está Pablo Iglesias mandando tweets a compañeras nuestras de absolutamente intolerables. Entonces, pues bueno, y parece ser que todas lo sabían, o todos, estaban todos en los chats y se tapaba. Luego ya alegan que si le apartaron, que si no le apartaron. Entonces, bueno, pues bendita sea la guerra que están librando en ese espacio, Sumar y Podemos, y estas vendetas, que a mí no me gustan las venganzas, las vendetas, pero en este caso sí sirven para que afloren estos hechos que pueden ser presuntamente delictivos, y además que ponen en de manifiesto su profunda y tremenda hipocresía, pues bienvenidas sean.
Ángel.
Bueno, el contraste entre lo que es la vida particular, personal, de los dirigentes de Podemos y lo que defienden es tan evidente, tan palmaria. Hace tantos años prometían vivir en Vallecas y lo primero que hicieron fue comprarse un chalet en la sierra, una finca, y esto también. Por añadir algo que, bueno, todo vamos a decir cosas muy parecidas, por añadir algo, ¿qué culpa tiene también Sánchez de esto? Es decir, que les regaló, les subcontrató todo el asunto de la igualdad y la lucha feminista, les dio un ministerio al grupito de Rejón, Monedero, sus señoras, etcétera, etcétera, secretarías de Estado. Les regaló una ley, la del solo sí es sí, que es una inmensa chapuza jurídica que ha permitido que se le abreviaran penas de cárcel a verdaderos agresores sexuales, y lo digo sin ningún empacho, verdaderos agresores sexuales, que diga lo que diga la ley, lo que diga la condena del señor Rubiales es incomparable, de violadores de verdad. Y bueno, a cambio de sus votos, a cambio de seguir en la Moncloa, humilló a su propio partido cuando le regaló una parcela que se llevaban trabajando desde los tiempos de Zapatero con denuedo, digo ya en clave interna, no es que a mí me parezca ni bien, ni mal, ni correcto, ni que hayan hecho una gran aportación a la liberación de la mujer. Bueno, y le regaló. Y mucho me temo, sabiendo también todo este tipo de comportamientos, porque lo de Pablo Iglesias, desde lo de Mariló Montero, la azotaría hasta que sangrara, las denuncias de cuando eran profesores becarios, digo, cuando empezaban de profesores los tres en la misma facultad, no dando crédito porque salían, ahora dirían, en medios de la fachosfera, porque sus alumnas, o al menos esos medios, hacían eco de las quejas y de las denuncias de sus alumnas. Y ahora lo encontramos, pues como siempre, que ahora resulta que todo el mundo lo sabía. Pero ¿cómo que todo el mundo sabía? ¿Y por qué, sabiéndolo, no solo es que se les consintiera, se les permitiera sin mirar a otro lado? Es que lo elevaban, insisto, es que el señor Sánchez decidió en su día subcontratar el negociado del febrerismo y darle en ministerios, secretarías de Estado, prebendas y el discurso a Podemos, en contra de Carmen Calvo y lo que se luego llamaron la vieja guardia del feminismo del PSOE, pero que son los que de verdad se lo habían trabajado.
Acordaos las ampollas que levantaron todas estas cosas, la ley del sí es sí, la ley trans, todo, etcétera, etcétera.
La ley del sí es sí es algo tremendo, aquello que aprobaron en el Congreso, que solo un partido, perdón, dos, se atrevieron a votar en contra porque se suponía que era de consenso, que ya dijeron en el trámite parlamentario que esto iba a dar lugar a lo que ocurrió, a que se le abreviaran las penas a los violadores ya condenados. Bueno, pues este es el retrato. Que ahora haya, no sé, yo veo también una beta no es que lo vea yo, es evidente, una beta de ajuste de cuentas internos entre los, no sé si sectores no ideológicos, camarillas familiares del mundo de Podemos. Bueno, es ahora hasta en su televisión, el montaje propagandístico que tiene Iglesias, en el que se ocupa Iglesias, donde sale la denuncia contra Monedero, que en alguna fase también fue contra él o fue acusado de traición. Estos son cosas de comunistas, ¿eh? Estos ajustes de cuentas son puramente comunistas y les acabarán borrando. Y que den explicaciones inmediatamente por qué decidieron mirar a otro lado, que ya sabemos por qué es, porque esto se vería bajo el proyecto, pues el proyecto se vendrá abajo de todas formas, pero por lo menos hubieran quedado bien.
Pues sí, 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 esto evidentemente el momento que han empezado a aflorar todos estos comportamientos intolerables, pues coincide con esta guerra abierta, guerra total entre Podemos, Sumar, entre ellos mismos, entre, bueno, ya lo dijo Echenique en su momento, fíjate dónde estará, vamos, que no sabemos nada de Echenique, que dijo que a las malas hierbas hay que cortarlas, había que cortarlas de raíz, ¿no? Tienen ese lenguaje de sus que le viene de sus, pues, de sus estudios, de sus raíces ideológicas, y bueno, y ahora mismo pues gracias a eso estamos conociendo todos estos comportamientos, ¿no? Comportamientos pues que también te llevan en otro caso que está ahora de actualidad y que dentro de lo que estamos conociendo del caso Ábalos, tiene la relevancia de que es con dinero público, pero hay cosas más importantes en el caso Ábalos que sus encuentros con señoritas, en este caso con Jessica, a la que mantuvo durante muchos años con dinero público, o sea, con dinero de nuestros bolsillos, con lo cual nos afecta, ya no es su vida privada, pero es que además en las redes él hacía un rechazo absoluto de la prostitución, ¿no? Decía, ahora se está difundiendo, decía,
yo, la posición de su partido es abolicionista.
Efectivamente, el propio partido y él en primera persona, ¿no? Sí. Yo rechazo la prostitución porque quiero que me quieran por lo que soy y no por mi dinero, decía. Pero claro, aquí es con dinero, con dinero de todos los españoles, con lo que se pagaba a sus acompañantes. Y bueno, y por eso decía que no es lo más relevante. Porque ayer hemos conocido pues que todo un magistrado del Tribunal Supremo ha dicho que a la mano derecha, lo que era la mano izquierda de Pedro Sánchez, que sigue en el PSOE porque no lo han echado, el expediente se va retrasando porque dice que son muy garantistas y entonces ahí sigue, pues le han retirado el pasaporte como hacen con los delincuentes que temen que se puedan
jugar. Es diputado, hay que recordarlo.
Efectivamente.
Tiene asiento en el Congreso.
Asiento, sueldo. Representa, es un representante, claro. de los españoles y bueno, y este señor le ha retirado el pasaporte, tiene que ir cada 15 días, unas medidas cautelares importantísimas porque la siguiente queda solo la prisión preventiva. Entonces, bueno, pues nada, pues ahí está, sigue lanzando avisos para que no se le olvide a nadie que en esto están en no hacerse daño, ¿no? Él se quiere ir de rositas, quiere que ahora van a empezar a investigar su patrimonio, el que pueda tener su hijo, etcétera, etcétera. Es la hora de la verdad. Él se quiere ir de rositas de una u otra forma y se lo recuerda todos los días a los que se tienen que encargar de que se vaya de rositas, pues poniéndoles cabezas de caballo, que si estaba antes Pepe Blanco, que si tal, que si tengo, que si voy a escalar, que si ya el cortafuegos, pero vamos, pues yo que esto huele a lo que digo siempre, no vamos a hacernos daño, pero él avisa por si acaso, para que no se olviden de no hacerle de quitarle el daño.
Claro. Ese juego llevan tiempo, pero parece que han entrado en una fase muy negativa, la amenaza no puede ser más directa y hay que insistir que este señor sigue en el escaño porque la teoría acuñada por su partido con Sánchez al frente y antes de Sánchez es que si un alto cargo de otro partido, por supuesto del PP, era acusado de algo y se tramitaba simplemente una denuncia o una querella, inmediatamente estaba obligado a dejar el puesto y si no, gran escandalera. El nivel al que hemos llegado, que un señor que el Tribunal Supremo de España le quita el pasaporte para que no huya al extranjero como si fuera un narcotraficante o un terrorista, bueno, pues sigue manteniendo su sueldo y su escaño con toda naturalidad. Es decir, que no le llama a nadie la atención. No ha habido ningún tipo de presión al señor. Pues bueno, porque no solo es que necesita que no hable o que no hable demasiado, es que incluso necesita ese voto. Es decir, que el voto del exministro hoy es vital para que el desastre parlamentario de un partido socialista que se ha empeñado en gobernar sin tener mayoría ni de coalición, ni pacto de legislatura, ni siquiera una mayoría matemática, bueno, pues también necesita uno de los pocos suyos que tiene. Bueno, pues este es el drama de al que nos aboca Sánchez. Y yo no sé qué puede hacer, es decir, qué puede prometerle, que en última instancia Pumpido en su día decida que se han conculcado sus derechos y que anule una posible condena del Tribunal Supremo, pero eso en qué año sería, es decir, que con Pumpido puede estar jubilado para entonces, tampoco tiene una edad precisamente, no es un niño, no parece que tenga un gran margen de negociación ninguna para pedir el favor del gobierno, además que está ante el Supremo. Ese es un problema de estar aforado, es decir, bueno, te has saltado todos los trámites previos del ciudadano ordinario, de la audiencia provincial, del juzgado de primera instancia, pero es que el Supremo ya resulta inapelable, bueno, hasta que llegó Sánchez y luego se lo puede arreglar. Yo creo que nos va a dar días de gloria el señor Ábalos, aunque siga en el escaño. Insisto, yo no sé, por ejemplo, esa presidenta del Congreso en algún momento tendrá que decir algo.
Sí, bueno, pues espera sentado.
Era ironía.
De todas maneras, no, hay una teoría, que como es una teoría, bueno, que vamos, una teoría que circula entre jueces, entre políticos, etcétera, que esta vulneración de derechos fundamentales que están alegando tanto él como el fiscal general del Estado podría incluso tener algo que es inédito y no se ha visto en este país, una, digamos, anulación preventiva por parte del Tribunal Constitucional. O sea, es una cosa que está sobre la mesa. No, que no.
Candido Pumpido.
No, por eso te digo que de esto ahora se habla, otra cosa, probablemente. Oye, no se puede afortunadamente materializar porque sería privar a un Tribunal Supremo de
tampoco
juzgar.
Tampoco se podía aprobar una amnistía que no está en la Constitución.
Por eso digo de lo que
tampoco iban a indultar a algunos corruptos.
Te quiero decir de lo que se está hablando.
Hace bien en decirlo.
Por eso te digo que está ahí, que está en el debate público, en el debate entre políticos, en el debate los jueces hablan de ello, los políticos. Feijóo dice que no se manosee, lo dice textual que no se manosea el Tribunal Constitucional. Entonces, bueno, sabemos que la línea de tanto del Fiscal General del Estado como con el registro ilegal a su despacho y su vulneración de derechos fundamentales, y el otro día que se podía defender, dice, menos que un niño de 4 años, porque está indefenso en su papel institucional, que la línea va por ahí, por una vulneración de derechos fundamentales que también alega Ábalos, y lo otro es inédito, o sea, que no se llegue, que se llegue con carácter preventivo a efectivamente, pero bueno, te digo que está, ese debate está, que no quiero decir que no se tiene por qué materializar, pero bueno, pues, según estaba yo contándolo, decía Ángel, que hemos visto tantas cosas, tantas primeras veces, que jamás pensamos que íbamos a ver como un fiscal un fiscal general imputado por un delito y que siga en su puesto y lanzando amenazas, porque el otro día lanzó amenazas gravísimas cuando compareció en el Senado, ¿no? Diciendo, uy, si supiera la información que tengo, y amenazas concretas de que van a investigar en determinadas residencias de la Comunidad de Madrid, utilizando la Fiscalía con el adversario político, cuando, por cierto, la Comunidad de Madrid, las 60 denuncias, creo que son 60, que se han presentado por lo que sucedió en las residencias, ¿no? Aquí en Madrid se ha ido, las denuncias que se han presentado aquí en Madrid se han archivado una tras otra con argumentos absolutamente sólidos y por desgracia, pues fallecieron muchos de nuestros mayores en residencias, pero de Madrid, de toda España, o sea, de toda España.
No, yo lo he dicho a las 8, si ahí hay que ir a la tasa de me alegra que saques ese asunto.
Proporcionalmente,
hay que ir a la tasa proporcional. Exacto, evidentemente, en las residencias de Madrid murieron más personas que ninguna otra comunidad, porque Madrid es la comunidad donde más gente vive.
Pero proporcionalmente no.
España, pero proporcionalmente, exacto, proporcionalmente no. Uh-huh. Aún así, ese es un asunto que se nota que al gobierno, Ángel, le duele. Duele, claro, ¿cómo no te va a doler?
¿Cómo no te va a doler?
Que te llamen asesino día tras día. Pero se nota que es un asunto que toca especialmente la fibra.
Bueno, pues la explicación de fondo es que hay un nuevo dirigente del Partido Socialista en Madrid, enviado por el señor Sánchez, que se llama el señor López, bueno, que intenta explotar este asunto y arrebatárselo más Madrid, que el asunto de residencias
sí,
pues lo llevaba más Madrid y bueno, y estaba, no voy a decir que desaparecido, pero Lobato, en la etapa de Lobato procuraba hacer una oposición más general, quiero decir, no centrado en este tipo de asuntos, procuraba hacer incluso propositivo y bueno, Sánchez decide en su momento que esto no le vale contra Ayuso y que lo que quiere es mano dura o populismo. Populismo puro y duro. Las denuncias sobre las residencias no solo se han dado sobre Madrid, se han archivado en toda España, por supuesto. Aquí no murieron más mayores que en el resto de España. Bueno, sí, murieron más mayores primero Madrid, creo recordar que después Cataluña.
Sí.
Bueno, es una cuestión de población, claro, y de población de mayores y de concentración de población. O sea, eso sí que son datos puros y pura ciencia. En Madrid había más gente concentrada, vivimos en un espacio menor, el contagio fue mayor. Aquí podría recuperar Ayuso porque, por ejemplo, estaba Barajas sin control y porque no se cerraron los aeropuertos como pasó en Italia en primera instancia. O sea que esto es fácilmente defendible con datos y criterios objetivos. Pero bueno, claro, que evidentemente López, pues insisto, que su objetivo es arrebatar esta brecha o este asunto a Más Madrid porque la había llevado a Madrid. La entonces dirigente de Más Madrid, hoy ministra, bueno, pues era su asunto favorito. Y bueno, pues el PSOE no está para dejar banderas a nadie, que recordemos que es el tercer partido en Madrid, que es un drama para Sánchez y para el Partido Socialista ser el tercer partido en Madrid, porque no rascan bola. Es decir, pues por supuesto que tienen que jugar a todo. Y no hay más, es decir, que no hay dato objetivo, ningún juez va a abrir ninguna causa penal contra ni contra Ayuso ni contra algún presidente autonómico por cómo se llevaron las residencias de mayores, que recuerdo que en alguna fase el señor Iglesias resultaba ser el supercontrolador de las residencias de mayores porque era el ministro de Asuntos Sociales. Y claro, ¿también es responsable el señor Pablo Iglesias de lo que ocurrió en las residencias de mayores? Pues por supuesto que no. Y es lamentable utilizar el dolor. Los que quieran desahogarse culpando a Ayuso de lo que le pasó con sus mayores tienen todo el derecho del mundo. Y también tiene derecho todo derecho del mundo no creerse que la culpable fue la Comunidad de Madrid de lo que ocurrió con sus mayores en la residencia. Me parece que el uso político a estas alturas, cuando el propio gobierno, la administración central, ha huido despavorido de cualquier recuerdo de aquella época, porque el señor Sánchez y su ministro de Sanidad pueden presumir de haber hecho la peor gestión económica y sanitaria de la pandemia en toda Europa. Y eso también son cifras objetivas. ¿Por qué, siendo el primero que estaba alertado por el problema de Italia, no fue el último en reaccionar? ¿Y por qué su cierre económico lo condenó a un declive seguramente excesivo e innecesario? Bien, que ahora lo está recogiendo, porque ahora, como está todo el día presumiendo de crecimiento económico, bueno, porque bajamos hasta los infiernos, pues claro que hay un crecimiento económico, un efecto rebote de lo mucho que nos hundimos. Si en algunos parámetros económicos seguimos sin alcanzar los niveles prepandémicos.
Un apunte, que nos quedan nada, 4 minutos, pero me gustaría conocer vuestra opinión de la semana de Donald Trump. Marta, ¿esperabas una actitud tan beligerante con Zelensky? O sea, a ver, estaba claro que la cercanía a Putin la conocíamos todos, pero de ahí a decir que Zelensky es un dictador, un corrupto, un payaso y que es culpable de la muerte de millones de personas, etcétera, etcétera. Yo sinceramente no esperaba que fueran a ser tan gruesas las palabras de Trump.
Absolutamente gruesas, absolutamente intolerables, absolutamente falsas, además, porque le atribuye que fue él el que inició la guerra.
Sí, exactamente.
Zelensky, que fue el que inició la guerra, y bueno, y además es que la operación que hay en marcha, lo que ellos llaman el plan de paz, en el que no está Ucrania ni la Unión Europea, la operación que hay en marcha para forzar unas elecciones y quitársele de encima para negociar con otro, pues bueno, es absolutamente, vamos, inédito, es verdad. Ya lo hemos dicho tanto, que es un cambio de paradigma absoluto en la geopolítica mundial. Y bueno, y a ver, veremos muchas cosas, pero esto de Ucrania, pues la verdad que es absolutamente, yo creo, pues un oprobio la manera en que se está actuando. Ahí va a estar el presidente del gobierno el lunes, que ahí, oye, pues va a estar von der Leyen y va a estar también Costa. Han estado con Putin, pues que sí, siguen estando con Putin, eso está bien. Yo lo que sí que veo, escribí el otro día sobre ellos, que Donald Trump, el sheriff, como le llama Vance, el sheriff, pues no ha, aparte de irrumpir en todo el mundo, pues ha llegado a la ciudad, quiero decir, sí, emulando la canción, ha llegado a España. Sí. Se va a convertir en un actor principal de la vida política. Ahí va a haber esa especie de pinza entre Sánchez, que se quiere convertir en el anti-Trump, y Vox en el defensor de Trump, que ayer estuvo Abascal en una charla, sí, ahí
en Washington
y bueno, defendiendo a Trump como no sé si no hubiera mañana, y tiene que encontrar, bueno, ahí tiene que buscar su papel Feijóo, porque esto va para muy largo, toda la paz de Ucrania, y yo creo que va a marcar los próximos años, incluso el momento de oportunidad que encontraré, que está buscando Sánchez para en algún momento, bueno, pues sacudirse a esta dependencia que tiene de 7-8 socios absolutamente incompatibles. Entonces, que bueno, pues que es un actor más de la política nacional, y que todos tienen que tomar,
sí,
posiciones pendientes en lo más inmediato, y termino de lo que va a pasar el domingo en las elecciones alemanas.
En Alemania también hay que estar muy pendiente, Ángel.
Era previsible que Trump ejerciera de mediador, era previsible que buscara posiciones intermedias, era previsible que Ucrania fuera relativamente humillada, pero no que Trump. No creo ni siquiera en su partido, no estaba previsto, se convirtiera en su principal defensor. Es que la compra el argumentario completo. Sin detalles.
Y además, sí, sin matices.
Inventándose, bueno, es que yo creo ni la propaganda de Putin había llegado tan, o sea, que no tiene la opinión pública a su favor, que la tiene en contra, que es un dictador. O sea, decir ante Putin que Zelensky es un dictador, no sé qué elecciones limpias, plurales, en la Rusia de Putin, los opositores son asesinados.
Que cómo te invades, le ha faltado decir, y no ha dado las gracias, ¿no?
Eso es lo que exigió Putin cuando invadió Ucrania. Exigió, por supuesto, no el relajamiento de Zelensky, porque sino que le aplicaran el polonio. Es decir, ahora el presidente de los Estados Unidos, el heredero de Reagan, de Roosevelt, de Eisenhower, ahora se convierte en el valedor de la tiranía rusa en Europa. Es que no se puede definir de otra forma. Es que no caben palabras. Yo no sé si en ese Partido Republicano, igual que en Vox, en algún momento se darán cuenta y se dirán a sí mismos, el orteguiano no es esto, porque no era esto.
Bueno,
¿o sí?
Lo veremos.
¿O sí?
Gracias, Ángel. Gracias, Marta. Hasta la próxima, queridos. Un abrazo para los dos. Que paséis buen fin de semana. Estamos llegando a las 9 en punto de la mañana. Ya están tocando a la puerta Fernando Rodríguez de la Fuente y Emilio del Río. Un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.